Hola, soy Fanny Grande. Un saludo a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Además de la palabra, hay un elemento sin el cual soy incapaz de romper el blanco de la página al comenzar un nuevo texto: la música. Cada argumento pensado ha tenido su tema, dice Fanny Grande, cada escrito su intérprete, y, ahora, cada texto del fémur de Eva tiene su melodía y la vuelta al fémur en 80 músicas. Un recorrido temático sonoro por los contenidos del libro, un sueño hecho realidad, un regalo que Paco Valiente nos ha hecho a los lectores. Bienvenidas y bienvenidos al espacio Los Sonidos del Planeta Azul, o una edición de este programa dedicado, desde enero de 2001, a las músicas globales, a los ritmos étnicos mundiales. Nos puedes escuchar en las ondas de FM de Valencia. También nos puedes sintonizar en la redifusión en Berlín, la cosmopolita capital alemana, y Potsdam. Pero además, también nos puedes escuchar siempre que quieras, a tu aire sin horarios, en forma de podcast. Una de las opciones para escuchar o descargar los podcasts es desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com, un portal exclusivo de nuestro programa donde encontrarás los últimos 800 programas con los contenidos detallados de cada edición. Además, en la web de Los Sonidos del Planeta Azul publicamos diariamente noticias y reseñas de novedades discográficas. Hoy realizamos una edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que vamos a recuperar la presentación que tuvo lugar de la Vuelta al Fémur en 80 músicas el pasado 5 de diciembre en el Salón de Actos del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, el MUVIM. La lectura por Emilio Garrido de fragmentos del libro de Fanny Grande, El Fémur de Eva, publicado por la editorial 140 y para el que hemos confeccionado una selección dentro del ámbito de las músicas del mundo. Nunca dejes de soñar, los sueños se cumplen.
Thank you. Este blog ha sido el trozo de vida que me construí y al que me he amarrado, a lo que me he entregado con absoluta devoción y que tantísimo he disfrutado. Y he podido hacerlo porque tú lo has leído cada viernes y eso lo ha convertido en algo todavía más valioso. Escribir es un placer, pero saberme leída de esa manera tan atenta ha sido un regalo inesperado. Quiero decirte que tu lectura me ha ayudado mucho a vertebrar y a sostener esta columna cuando partes de mi vida han saltado por los aires. Y quiero que sepas también que nunca he escrito nada que no me hubiese gustado leer a mí misma y que el único límite al comienzo de cada línea ha sido el respeto por tu inteligencia.
La misma mañana que publiqué este post, la misma mañana, como digo, recibí una oferta de la editorial 140 para publicar el fémur de Eva en papel y llevar el contenido del blog a un libro. Y es que, aunque parezca mentira, algunos sueños se cumplen.
La estupidez es el mal con mayúsculas.
Claro, y entonces me tuve que inventar a los polumbis. Los polumbis, ¿sabéis quiénes son los polumbis? Son unos entes que nacieron en el Amazonas. Eso es lo que dice el libro, pero en realidad hoy los que estáis aquí vais a saber que los polumbis nacieron como nacen muchas ideas, que es hablando con una amiga y por WhatsApp. Mi amiga estaba escuchando muchas estupideces ya de su ex, me ha dado permiso para que lo diga, y entonces le dije, dile y amenázale de que si te vuelve a decir otra estupidez, matará 1000 polumbis. Y mi amiga me dijo, ¿eso qué es? Y yo dije, pues una cosa que lo que hace es que cuando alguien es estúpido, se muere. Y de ahí, yo que tengo el cerebro arado, seguí dándole vueltas, y todos ya sabemos que el mundo está en riesgo si se siguen cometiendo estupideces. Por eso tenemos que hacer cosas inteligentes como esta para salvar muchos polumbis.
Yo soy muy fan del no. Tengo el convencimiento de que decir un no a tiempo esculpe más la personalidad que cualquier otra palabra en el mundo mundial. El no tiene un potencial brutal de transformación en tu entorno más inmediato, a corto y a largo plazo. Sobre todo cuando lo que se espera de ti es que articules un sí complaciente como respuesta, un sí dócil, un sí buena. El no es un territorio a conquistar, no nos viene de serie, se tiene que aprender y descubrir su poderío, sobre todo cuando te das cuenta de que llevas media vida complaciendo a unos y a otros sin plantearte siquiera que eres capaz de emitir el monosílabo con toda tu glotis y experimentar inmediatamente una liberación inimaginable.
Hace ahora un poquito más de un año, 49 diputados del Partido Popular no fueron capaces de unir la N con la O y decir no. Dijeron sí y por eso en este momento estamos sin nuestra radio televisión pública, que no era la mejor radio televisión pública, pero era la mejor que se podría haber mejorado. Como dijeron que sí, no la tenemos. Lo dicho en el blog y en el libro. El no es un monosílabo solo al alcance de los héroes.
La primera víctima de la quiebra no ha sido la verdad, como en otras guerras, sino el gran Arquímedes de Siracusa, que ha visto cómo el nuevo principio de Banquímedes ha suplantado al suyo, al afirmarse ahora atención, que todo directivo sumergido total o parcialmente en un banquio experimenta un empuje vertical hacia arriba directamente proporcional al volumen de dinero que desaloja al Estado.
Bueno, el gran Arquímedes me dio pie para que este post fuera el primer trending topic, y detrás de un trending topic hay una mujer en chándal escribiendo en su casa un post. Y yo ni siquiera sabía lo que era un trending topic, de hecho me lo dijeron por Twitter, y ese día me di cuenta del poder que tenían las redes sociales. Y me di cuenta también de que tenía un arma muy potente y de que la tenía que utilizar con muchísima, muchísima responsabilidad y con mucha prudencia. Lamentablemente, hoy más que nunca, el principio de Banquímedes sigue en vigor y solamente tendremos que ver los titulares del señor Rodrigo Rato.
En Radio Televisión Valenciana se reúnen dos tardes a la semana los trabajadores y extrabajadores. Lo hacen para recibir con abrazos a los que salen con la carpeta del finiquito. Los que ya están despedidos acuden porque agradecieron la sujeción de los abrazos cuando la sensación de irrealidad que acompañó aquel momento les impidió desfallecer. Y los que aún no nos hemos ido, vamos allí porque alimentamos una solidaridad que nos arropará cuando nos llegue la hora. Luego ya regresamos a nuestras casas y nos derrumbamos mejor o peor en la medida de nuestro carácter. Pero esa primera desolación, tras perder el sustento económico, se amortiguará entre el recuerdo de los abrazos recibidos.
Por mi ubicación física en Radio Televisión Valenciana, estaba en el centro de formación, que es donde sucedían, y digo sucedían en el sentido del verbo, porque allí de verdad sucedían los despidos. Pasaban todos los compañeros por delante de mí y tenía dos opciones: llorar, patalear, graparme el hígado, y también tenía la opción de respirar hondo y golpear las teclas del ordenador y hacer lo que pensaba que tenía que hacer, que era escribir, escribir, escribir y denunciar, denunciar y denunciar que se estaba cometiendo un atropello. La similitud de los que nos quedábamos sin trabajo con los náufragos al principio del post, ya digo que salvando todas las distancias, porque no es lo mismo arriesgarte y perder la vida cuando vienes en patera que perder un trabajo, pero sí la similitud era en tanto en cuanto la gente salía y no sabía qué iba a encontrar en la otra orilla, que era el desempleo o el no futuro profesional o cómo llegar a casa y contarle a sus hijos, los papás, porque hay casos de matrimonios y de que los dos han perdido el trabajo, se han quedado sin trabajo. No sabemos cómo vamos a funcionar a partir de ahora, porque también estamos todos con la edad de parados de larga duración en la frente. Por eso es muy importante salir de un sitio así y que compañeros como los que están hoy aquí te reciban con abrazo, te estrechen y te aprieten fuerte, porque si no, te caes.
Y de golpe te encuentras con el concepto todo el día por delante. Es un concepto que soñaste cuando estabas ocupada y que tanto te acojona ahora cuando estás parada. No me preguntes por qué, pero el paro es un estado que tiene un punto de alucine, de pasmo, de fascinación. Este verano he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto una axila en cuyo interior podía rodarse un capítulo entero del Hombre y la Tierra. Fue sencillamente espectacular. De repente lo vi todo en aquella hendidura axilar. El diámetro del sobaco sería de unos 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Mira, vi el populoso mar, vi el alba, la tarde, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un disco duro, marca Toshiba, vi los originales de los papeles de Bárcenas y los sobres llenos de pastuki, vi los trajes de Camps y los millones trincados de la visita del Papa y el ere de Canal Nou y los contratos Nos y de Dangarín que se perdían por la caja en Suiza, y vi también a Rita Barberá cortando un limón. ¿Tú ves cómo tengo el cerebro un poco arado?
Esto me pasa por leer a Borges. Porque claro, leer a Borges a ciertas edades en que tú has leído otro tipo de literatura y llegas a las 2 páginas donde pone cuando ve el Aleph, que dices, ¿cómo puede ser que en 2 páginas esté el universo? Y entonces tú cometes la desfachatez de en un texto tuyo y querer imitar a Borges y pasan estas cosas.
En la sala de espera de la calle de la Estrella de Valencia se arremolinan las miradas alrededor de quien sale con nuestros expedientes en la mano tras el espachutre. Van diciendo los nombres de las que ya han pasado por el trance. Fulanita, toma, ya puedes irte, cariño. El personal, la verdad, es que es muy amable. Y entonces te ves a Fulanita salir con la color otra vez en la cara, maquillada de alivio. De todas formas, que tarden más no significa necesariamente que el diagnóstico vaya a ser negativo. Puede que haya que repetir la mamografía por motivos técnicos, o que se esté valorando una segunda opinión, o que sencillamente tu expediente se ha visto más tarde por cualquier otro motivo aleatorio. Fulanita, pasa a la consulta. Y Fulanita se levanta, se agarra bien al bolso para no caer y entra en la consulta arropada por nuestras miradas. Es al cerrarse la puerta cuando se encuentran los ojos de las que quedamos fuera, calladas, si acaso con un gesto suspirado, porque no hace falta poner letra a esa canción. Nos la sabemos y se tararea mejor en silencio. El año pasado, 30.000 madrileñas no han podido ser diagnosticadas por cáncer precoz de mama. Si los intervalos entre monografía y mamografía se alargan, el programa deja de ser eficaz. Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama, una enfermedad que puede curarse al 100% o convertirse en crónica, pero siempre que se detecte a tiempo. Así que muchísima fuerza y ánimo para todas.
Una de las utilidades de la escritura es poder llegar a todos los rincones de la realidad. Para ello hay que buscar las palabras adecuadas, las palabras que no duelan, pero con las que puedas contar y explicar todo lo que pasa en la realidad. Cáncer de mama son 2 palabras juntas que dan mucho miedo, pero más miedo da no poder hablar de ello, no tener dónde leer sobre ese tema y sobre todo da más miedo vivir en soledad eso. El cáncer de mama. Cuando vamos a la calle de la Estrella, que es un sitio muy emblemático en Valencia, donde creo que muchas que estamos aquí hemos ido, cuando miras a las demás, te reconoces mucho en ellas. Hay miedo, pero también hay mucha solidaridad. Es un ambiente de respeto, incluso de angustia compartida, y tú no sabes por qué, pero cuando te vas de allí, sabes que si esa mujer la reconociera, la vieras por la calle, seguramente la reconocerías. Thank you.
buena mañana, cuando aún estaba congelado el rocío en los olivares de Martos y cuando las aceitunas se veían como ensoñadas a través de la capa transparente de escarcha, cuenta mi madre que rompía con sus deditos la superficie helada para recoger las olivas que se habían dejado olvidadas el día anterior las cuadrillas de aceituneros. Las mujeres de la generación de mi madre son mujeres que han podido con todo, aunque ahora tengan los huesos de las caderas y espalda molidos de darle a los pedales de las máquinas, de las fábricas. Son mujeres valientes que deberían ahora vivir en calma y que, sin embargo, con unas pensiones cuyo equivalente a algunos se lo gastan en un palo de golf, están teniendo que hacerse cargo de nuevo de esta generación que nos estamos quedando sin trabajo. Y eso es imperdonable. En la intranquilidad de tantas madres de este país se resume para mí el primer año de gobierno de Mariano Rajoy. Ellas no han fallado. Que conste.
A mí me da mucho miedo, por lo que a mí me toca, como hija, pero también pienso en las madres de todos los que estáis hoy aquí, porque es una generación de madres que yo no sé si tienen recambio. Yo no sé si las mujeres vamos a poder con tantas cosas como pudieron nuestras madres. No lo sé. Ahí lo dejo.
El desamor es como la raíz del puerro. En general no tenemos ningún problema en deleitarnos con las partes más apetecibles y tiernas de la relación amorosa. Pero si llega el desamor, queremos cortarlo de cuajo y tirarlo al cubo de la basura. Y las emociones no son buenas o malas, son emociones. Y no hay que menospreciarlas porque nos vengan de canto. Lloramos porque reímos y desamamos porque amamos. Pero todo sirve, ¿eh? Todo nos puede alimentar. Aceptar el desamor como emoción puntual de compañía nos puede aportar texturas nuevas y hasta prepararnos el paladar para saborear futuros amores con mayor intensidad. Y no importa cuántos puerros necesites cocinar hasta conseguirlo, siempre merece la pena volver a encender el fuego.
Una de las características del blog, cuando estaba en internet, es que escribía post a la carta. A la carta quiere decir que si un lector me decía, Fanny, escribe sobre el desamor, como es el caso, yo le dije, ¿pero te ayudaría que yo escribiera algo sobre el desamor? Y me dijo, si lo escribes tú, sí. Y yo respiré hondo porque hablar del desamor es complicado, porque no hay que pontificar y porque hay que ir con cuidado. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y entonces miré y dije, un puerro, con todos sus bigotes peludos. Y yo que me sabía una receta de macrobiótica de cuando era joven, que decía que si lo limpias bien y estás ahí enjuagando. Y digo, si yo me acuerdo que cuando yo hice eso estuve 8 horas... quitando la tierrecita, por cierto, comprado un puerro, cortar lo que es la parte de los bigotitos, la cortas, ¡raca! ¡Ksh! Y luego desmenuzas todo eso, lo rebozas, primero lo hierves, luego lo rebozas, son como unas 2 horas, ¿no? Vamos, tirado. Como el desamor, que cuesta, pero alimenta.
Thank you. acostarte con tu ex es algo así como pasar la mopa por el suelo de casa y sacudirla en la ventana un día que hace mucho viento. Tú, que eres un alma de cántaro, va y dices, bueno, no pasa nada, es solo un polvillo aislado, eso es, solo. Y crees que lo tienes controlado, el polvillo, y ubicado. Pero si recapacitas, tu ex primero estaba en su casa, luego estaba en la tuya. Por unos instantes ha flotado en el aire contigo y finalmente ha vuelto a su casa. Y vuelves a tener su recuerdo esparcido por los rincones más recónditos de tu cerebro, justo cuando ya te lo habías sacudido. Millones de partículas que se han vuelto a colar para adentro, partículas emocionales que se han depositado por la superficie reluciente de lo que un día fue. Y en el fondo de tus carnes abiertas notas que acabas de cometer un gran error para tu higiene mental.
Está muy bien este post hoy, que vamos cara a un puente. Ni se os ocurra llamar a un ex o a una ex. O sea, nada, cero. Hay muchos libros que leer, muchos. Por favor, todo menos llamar al ex.
El Juanete era un chavalín muy campechano que cazaba elefantes y que llegó a ser el rey de un país llamado Eterna Transición, hasta que un día abdicó porque le dijeron que ya no se fabricaban piezas compatibles con él. Que no, que este no es el cuento. El Juanete, con mayúscula, es una protuberancia en el borde externo del dedo del pie que puede volverse dolorosa a medida que empeora. Yo le estoy muy, muy agradecida a mi Juanete. Siempre he pensado que tener un Juanete puede resultar muy relevante en caso de una glaciación o de extinción de la especie por cualquier contratiempo. O bueno, o si te acontece, por ejemplo, una muerte tumultuosa en el presente, ahorras a los tuyos pasar la prueba del ADN. Sí, agente, es ella, proceda. ¿Pero está usted seguro? No hay duda, agente. ¿Pero seguro de verdad? Pero si no le ha visto usted la cara. No me hace falta, agente. Es su Juanete.
Pues nada, que me quiten lo bailado. Emilio Garrido, gracias. A la palabra. Paco Valiente, a las músicas. Y gracias al público. Gracias de verdad.
Así transcurrió la primera parte de la presentación de la Vuelta al Fémur en 80 Músicas el pasado 5 de diciembre en el Salón de Actos del MUBIM en Valencia. El tiempo de esta edición toca su fin, pero antes de marcharnos os remitimos a nuestra web, losonidosdelplanetaazul.com, donde además de todos los programas emitidos, tanto con entrevistas como novedades gráficas, encontraréis información complementaria a los contenidos del espacio, noticias, conciertos, festivales, reseñas de discos y publicaciones. Gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues en la FM de las ciudades de Valencia, Berlín o Potsdam, en la emisión online o a la carta en podcast. En esta ocasión, también nuestro agradecimiento a Fanny Grande por hacernos cómplices de sus proyectos e involucrarnos en presentaciones tan singulares y emocionantes. También nuestro agradecimiento a Emilio Garrido por permitirnos compartir el escenario en una noche que resultó tan especial para todos. Como siempre, en los créditos del programa, Sara Izorio sube un día más en el control técnico y en la realización, y quien nos habla, Paco Valiente, en la conducción del programa y al frente del micrófono. Las palabras de la escritora, guionista y bloguera valenciana han dado paso a la música del músico griego de Atenas, Kostas Paulidis. Armenintis, una de las piezas incluidas en el disco Sarpenen, viene en dos versiones. La instrumental, que hemos escuchado en el comienzo, y la versión donde canta el músico griego gitano, con la que vamos a poner el punto final a esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Έγινες τις νύχτας στεναγμός. Ξέρω έχεις την καρδιά.